Bueno, pues un saludo de nuevo. Vamos a retomar la actividad que hoy nos ha traído hasta esta sede valenciana de la UNED, de la Universidad Nacional a Distancia. Saben que estamos desarrollando desde primera hora de la mañana esta tercera edición de Un Mundo de Fusión Digital. El Observatorio de Humanidades y Tecnologías, conformado por la cadena SER junto a la UNED, la Universidad de Extremadura, la Politécnica de Valencia y la Universidad de Navarra, impulsan este foro de debate, de participación, de preguntas y de respuestas, de reflexión en definitiva, con ese impulso que hemos resaltado de la UNED y la presencia prácticamente durante toda la jornada aquí de su rector, Ricardo Mairal, que nos acompañará también en esa tribuna en el cierre de la jornada junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, después de escuchar una de las intervenciones más esperadas, la de la filósofa Adela Cortina. Pero no va a ser la única. Van a ser prácticamente una treintena los que tengamos en esta segunda parte de la jornada. 30 han sido precisamente las intervenciones de esta mañana, nada más y nada menos. Bueno, hemos hablado de muchas cosas y nos quedan muchas por delante. Si les parece, vamos a empezar. Ya saben que al margen de las personas que físicamente están aquí con nosotros, son otras muchas las que nos están siguiendo a través del canal streaming, también especialmente esa plataforma educativa TEI, con 200 canales universitarios en Latinoamérica. Ahí es nada. Bueno, pues retomamos, empezamos de nuevo. Y lo vamos a hacer con un panel que hemos titulado Distribución Digital de Contenidos. Verán que va a ser especialmente interesante por las y los ponentes que tenemos ya preparados y que van a estar con nosotros de manera telemática. La primera de las ponentes de esta tarde es la directora general de Prisa Audio, una auténtica referencia en el mundo del audio, con un impulso importantísimo, lo hemos oído a lo largo de la mañana, que está teniendo a nivel mundial, y ella es pionera y una de las grandes expertas a nivel internacional dirigiendo esa nueva área del grupo Prisa. Ella es María Jesús Espinosa de Los Monteros, a la que ya saludamos desde la que, por cierto, es su ciudad, de su querida Valencia. ¿Qué tal, María Jesús? Un saludo.
¿Qué tal? Esta tarde pues, está muy mal no allí en tierra, porque siempre es un momento especial y una buena excusa poder estar allí. Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo he querido, me gustaría hablar de algo que de lo que hablo a menudo, que es la era de la audificación, ¿no? Creo que estamos en medio de una transformación completa de las historias sonoras. Si bien la narración de las historias en la radio ha evolucionado hacia consumos, gramáticas y formatos diversos, yo creo que hay algo que permanece intacto en todas ellas desde sus inicios y es como esa aspiración, ¿no? A conmover, a inspirar. Una cierta capacidad, ¿no? Una aspiración a cambiar el mundo. Vivimos, como decía, en esta era de la audificación. Se habla del audio como la tercera gran revolución de Internet tras el texto y la imagen. Nuestra jornada se está audificando, el poder de la radio sigue intacto pese a la irrupción de otros lenguajes y medios, pero el audio se está expandiendo y se está convirtiendo en una herramienta social, con apps de audio social, por ejemplo, con gran emergencia, como Twitter Spaces. También es un formato viral, la llegada de grandes fenómenos dentro del mundo del podcast, como puede ser Estirando el Chicle, uno de los podcasts que tenemos en Podium que mueve masas. Es también una herramienta interactiva con la emergencia de los altavoces inteligentes que vivió un punto de inflexión enorme durante la pandemia. Se ha convertido en uno de los receptores de radio cuyo uso más ha crecido creció desde el confinamiento, más de un 120%. También es una herramienta publicitaria mediante el audio branding y los podcasts de marca y claramente es un formato evasivo. La música en streaming, online, los audiolibros y especialmente los podcasts, ¿no? Yo creo que el podcast puede entenderse en sus inicios como una evolución de la radio, que sin duda entra en colisión en el mejor de los sentidos con la tecnología. Y yo creo que además el podcast convive perfectamente con la radio. Sin embargo, el auge del podcast en los últimos años, yo creo que no pueden entenderse sin su confluencia con algunas grandes tendencias contemporáneas, ¿no? La emergencia o la irrupción de la voz como gran herramienta de las llamadas tecnologías sin contacto, touchless, y sobre todo después de la pandemia, donde digamos que el sentido prohibido ha sido el tacto. En segundo lugar, el capitalismo de plataformas que rige la economía mundial y que desde luego está entrando también a nuestro ámbito. Hay estupendas plataformas, luego creo que escucharéis a algunos compañeros hablando, que están entrando en el negocio de lo sonoro. Y también, y muy importante, el florecimiento de nuevas narrativas culturales, ¿no? Donde yo creo que sin duda entra el podcast. La interacción con la audiencia, con los oyentes, es algo que también está mutando. Digamos que la linealidad y verticalidad de la programación radiofónica cada vez tiene menos sentido, o al menos convive con otras formas de consumo, ¿no? Todo esto ocurre al mismo tiempo en el que además están perfilando, por ejemplo, nuevas profesiones: diseñadores sonoros, desarrolladores de skills, jefes de producto de audio, editores sonoros, expertos en audio branding, en branded podcast. En fin, creo que grandes grupos de radio como la centenaria BBC en Reino Unido, o las omnipresentes y vanguardistas NPR o iHeartRadio, con lo que, por ejemplo, acabamos de firmar un acuerdo en Prisa Audio para expandir nuestro contenido en Estados Unidos, bueno, están desarrollando un poco sus propias plataformas de audio y adecuándolas a los modos de consumo más actuales. Algunas de ellas incluso han cambiado la palabra radio por audio y la palabra televisión por screen, pantalla. Yo creo que da buena cuenta un poco del cambio que estamos viviendo. Creo que, como decía antes, hay un nuevo modelo de negocio que se ha convertido en un nuevo y poderosísimo tipo de compañía, que son las plataformas, que además de trabajar con una gran cantidad de datos, se están convirtiendo en poderosos generadores de contenidos y en buenos prescriptores. Y en ese sentido, desde Prisa Audio, la división que lidero en Prisa Media, que aglutina todo el contenido de audio no lineal, creemos que las plataformas, lejos de ser competidores o enemigos, son partners necesarios para llegar a audiencias que quizá por nosotros mismos no seríamos capaces de llegar, ¿no? De manera que colaboramos conjuntamente, tanto con Spotify como con Podimo. Hablarán después mis compañeros. Hemos llegado a acuerdos, yo creo que muy interesantes. Y para terminar, bueno, yo creo que estamos en esto que el investigador Carlos Alberto Scolari llama la cultura snack, ¿no? Parece que todo tenga que ser memes, clips, tweets, teasers, cápsulas, stories, y que casi tengamos un modo de consumir los contenidos algo de una forma casi epiléptica. Y en medio de todo esto aparece un oasis sonoro como es el podcast, donde podemos pasar 20, 30, una hora escuchando un determinado contenido. Ahora también los periódicos están audificando su contenido. En El País hemos lanzado un daily hace muy poco, hoy en El País, que ha alcanzado en 2 meses más de 3 millones de descargas. Así que bueno, creo que efectivamente estamos en un mundo en plena fusión, y que pase lo que pase y dependiendo exactamente igual de cómo muten las narrativas sonoras, lo que pervive siempre, como decía al principio, es el poder de contar una buena historia, y creo que lo estamos haciendo. Así que muchísimas gracias por invitarme a hablar de Prisa Audio, por invitarme a hablar de la audificación que estamos viviendo.
Pues muchísimas gracias, María Jesús, por haber participado. Ya lo hizo en la segunda edición. Ha querido estar en esta tercera y se lo agradecemos de forma muy, muy especial. Gracias, María Jesús. Un saludo. Continuamos y lo vamos a hacer con el director de los estudios Latin de Spotify para Latinoamérica y Estados Unidos, otro gran especialista en esta materia de distribución digital de contenidos. Él es Javier Piñol. Lo vamos a tener en tan solo un instante. Ahí lo tenemos ya en pantalla. Javier, un saludo, gracias, bienvenido, y deseando escuchar tu intervención.
Bueno, muchísimas gracias. Os hablo desde México, desde una habitación de hotel. Ayer tuvimos un evento de creadores y tremendamente inspirador, porque además eran creadores en su mayoría buenísimos. Y bueno, vengo, seguramente esta intervención va a ser influenciada por todo lo experiencia de ayer. Algunas de las cosas que quería comentar o que quería resaltar ya las ha comentado María Jesús, que como casi siempre se adelanta. Y María Jesús, no somos enemigos, te lo confirmo, somos aliados. Una de las approaches que me gustaría traer es que abriéramos la posibilidad a un mundo que parecería hoy que está muy lejos de nosotros, pero que después de la velocidad en la que la transformación y la implementación del audio y cómo el audio se ha ido transformando, como hablaba María, que en los últimos 2 años y durante la pandemia, puede ser que sea una realidad de presente dentro de muy poco, ¿no? Yo recuerdo que hace 3 años, 3 años y medio, cuando estábamos en conversaciones con Prisa, con José Manuel, acerca de la producción de algunos contenidos, uno de los challenges que teníamos era la distribución por mercado. Cómo podíamos geobloquear algunos de los contenidos que Prisa tenía en licencia, pero que no necesariamente tenía las licencias para la distribución global. Y esto, tan sencillo como es de hablarlo, trae consigo una serie de retos técnicos que con el tiempo hemos ido solucionando. Pero hacemos un forward 4 años y ya casi todos damos por sentado que la distribución de los contenidos digitales, por lo menos el approach, se hace desde un punto de vista global. En Spotify tenemos algunos ejemplos de esto. Acabamos de lanzar Batman en 9 mercados y Batman es un deal que cerramos en el mercado norteamericano ya con la visión aprendida de empezar a cerrar deals de distribución de contenido, de creación de contenido global, porque nos hemos dado cuenta que no es sencillo poner puertas a la distribución. Comentaba el ejemplo de José Manuel, pero José Manuel negociaba con nosotros, Prisa negociaba con nosotros un geobloqueo del contenido al mismo tiempo que había plataformas que cogían los RSS feed o los podcasts en abierto y los distribuían abiertamente en ellos, ¿no? Entonces, enforce o de alguna manera hacer de policías de eso era. Entonces, esto nos lleva a un escenario. Y hablo de hoy, no quiero hoy con el Internet de las Cosas, hablaba Mariaje de los dispositivos en casa, pero podemos hablar de la integración con la facilidad del Bluetooth, integración en los coches, cómo cada vez se defiende menos la radio y se pone más el streaming, incluso de programas de radio, con el desarrollo de las producciones, de las narrativas. Y imagino que con la llegada del 6G, con el Internet de los sentidos, esto todavía se acelerará más, pero uno de los retos que tenemos hoy en día es cómo prepararnos para distribuir contenido desde un punto de vista de multimercado, desde un punto de vista de multiplataforma y también desde un punto de vista de reproducción pública. Yo recuerdo, ya hace muchos años que vivo en España, pero seguí con atención toda aquella polémica con los autores y las peluquerías y demás, y al final eso tiene muchísima complejidad y cuando escalamos la distribución de contenido digital, no solo los creadores de contenido como que tenemos posiciones de plataforma, sino los creadores de contenido que son usuarios también, estoy hablando del user-generated content como en YouTube, TikTok, Instagram, la complejidad del control de esas propiedades o de esas distribuciones se incrementa, ¿no? Ayer me decían, como os cuento, estábamos en este evento, y ayer me contaban que los creadores ya no ven las plataformas, incluso plataformas que en sí mismas no tendrían muchas cosas en común, como podía ser TikTok, Instagram y Spotify. Los creadores veían estas plataformas como una manera de cautivar, de mantener cautiva una misma audiencia y tenerla engaged, tenerla consumiendo su contenido en diferentes momentos del día, ¿no? Y muchos de ellos, con un buen número de millones de subscribers en YouTube, nos decían que han encontrado en el podcast, por ejemplo, una manera muy eficiente de hablar con esos usuarios o esos seguidores o esos fanships cuando esos fanships tienen los ojos ocupados. Que se habían dado cuenta que, como decía Mariaje, la revolución del audio viene porque cada vez queremos consumir más mientras seguimos haciendo otras cosas. Y que para ellos el podcast no era ni siquiera un negocio principal, sino que era un negocio de soporte para sus diversos negocios que tienen en otras plataformas. Esto, obviamente, para las plataformas es un challenge también en sí mismo. Lo podemos ver con el cambio de algoritmo de Instagram hace poco, la semana pasada, hace un par de semanas decía que iba a priorizar los contenidos originales. Había dado cuenta que sus creadores empezaban a ripear, a sacar los vídeos de TikTok y a poner los distribuidos en Instagram. Y claro, esto no es muy bueno porque el engagement palidece y el usuario al final no quiere ver las mismas cosas dos veces, ¿no? Entonces, en realidad no sé si tengo más preguntas que respuestas, no sé si alguien las tiene, ¿eh? Pero definitivamente creo que en esta tercera revolución del audio, esta tercera gran revolución del audio y además la revolución de los creadores, digamos que son usuarios, de los creadores que generan contenido dentro de las plataformas directamente, de manera más o menos estructurada, creo que abre y debería abrir, y creo que es sano, que abriéramos de manera no reactiva, sino preactiva, una conversación sobre cómo vamos a estructurar, organizar, regular todo el conjunto de ya sea de propiedad intelectual o de los propios contenidos. Esta era mi approach, espero no haberos abrumado demasiado y muchísimas gracias por haberme invitado.
Muchas gracias y buenos días, 9:30, si no me equivoco, ahí en México.
9:30, muchísimas gracias.
Mucho día por delante y nosotros todavía muchas intervenciones por delante. En este panel de distribución digital de contenidos tenemos también la suerte de poder contar con el responsable de Podimo en España y América Latina. Podimo es una plataforma de streaming de audio con contenidos exclusivos. Hace un instante, María Jesús Espinosa de Los Monteros también hacía mención a la misma. Y Javier Zelaya ha aceptado nuestra invitación y nos acompaña. Lo vemos ya en pantalla, lo saludamos y le damos paso a su intervención. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y buenos días a todas las personas que nos están escuchando y viendo desde el otro lado del Atlántico. A mí me parece muy oportuno la organización de este tipo de eventos porque nos ayuda a todos a parar un poco la máquina del día a día tan trepidoso que solemos llevar, un poco para intentar entender esta era digital que nos ha tocado vivir, ¿no? Y desde un punto de vista de las humanidades, que es un poco el enfoque que tiene este evento, pues aquí os he traído 5 reflexiones que os ayude un poco a entender, como decía, esta era digital. Y probablemente no tenga respuestas, igual que todos los que hemos participado anteriormente en la mesa, pero yo creo que reflexionando conjuntamente podemos avanzar un poco hacia ese mundo digital al cual nos adentramos, ¿no? Y lo primero para mí, la transformación más grande que estoy viviendo en estos últimos años o décadas es que vinimos de un mundo muy textual durante casi 5 siglos. El acceso a la información, al conocimiento y al entretenimiento se ha basado en una tecnología que se inventó hace 500 años por un visionario que era Gutenberg, que creó, como sabéis, la imprenta, y derivada de la imprenta pues se creó toda la industria cultural alrededor del libro que permitió que accediéramos a la información, al conocimiento y posteriormente luego al entretenimiento, ¿no? Y ese formato ha sido nuestro formato reino hasta la fecha, y lo que estamos viendo ahora en el siglo XXI es que los nuevos lenguajes audiovisuales y sonoros son los que van a reinar a la hora de hacer esa tarea de informar, entretener y transmitir la comunicación, conocimiento. Esto, para no crear ansiedades indebidas, sobre todo en el entorno universitario, no significa que el texto, los libros, vayan a desaparecer, pero sí veremos que estos otros lenguajes, el audiovisual y sonoro, irán teniendo cada día más peso. Y yo creo que muchísimos de vosotros en la sala y los que nos estáis escuchando utilizaréis cada día más tecnologías, por ejemplo, que es el WhatsApp, donde se inventó para enviarnos mensajes breves de texto y posteriormente los usuarios lo hemos convertido en una herramienta donde nos compartimos mensajes de audio. Básicamente ya cada vez menos utilizamos teclados y utilizamos nuestra voz para transmitir aquello que queramos compartir, o en este caso mensajes o cualquier otro tipo, ¿no? Entonces, esta evolución la vamos a ver cada día más desde el punto de vista que nos vamos a comunicar oralmente con las máquinas y vamos a transmitir oralmente con las máquinas. Y esto significa que va a haber unos cambios radicales de la manera que, pues yo qué sé, estoy pensando algo tan sencillo como la página web de una universidad. que es hoy en día muy textual, que básicamente tiene el catálogo de todas sus publicaciones, de todos sus libros, de todas sus materias, y que está basada para un Internet de texto, y en este Internet sonoro al cual nos adentramos, vamos a tener que adaptarlo, por así decirlo, y empezar a pensar en cómo podemos comunicar con nuestros diferentes públicos a través de un lenguaje sonoro, ¿no? Y además, es la segunda reflexión, cómo el audio nos permite contar historias de otra manera, ni mejor ni peor, estoy comparando formatos, pero para mí el audio permite contar historias de una manera más cercana, de una manera más empática. Afortunadamente, hoy las personas que estamos asistiendo a este evento somos humanos. El día de mañana a lo mejor también tenemos robots que asistan a seminarios o robots que nos hablen como ponentes, pero nacimos para escuchar. Luego, posteriormente, aprendimos a leer y a escribir. Y en esa evolución accedemos, como he comentado anteriormente, a todo ese conocimiento. Pero nacemos, nuestro cerebro está programado, por así decirlo, para escuchar, ¿no? Entonces, cuando alguien nos cuenta una historia, esa historia o esa información o ese conocimiento se adentra mejor a nuestro cerebro, ¿no? Y lo retenemos mejor y lo entendemos mejor. Por eso el éxito de la radio, ¿no? La radio ha sido un formato maravilloso a la hora de comunicar, entretener, dado que se acercaba a nuestro oído y nos contaba esas historias con esa cercanía. Y ahora los podcasts y los audiolibros lo que hace es llevar aún más lejos esa capacidad que tenía la radio desde el punto de vista de transmitir esa información y ese conocimiento. La tercera reflexión que yo estoy viendo, y para mí es una de las más interesantes, es cómo el audio nos está abriendo puertas a nuevas audiencias, ¿no? Por ejemplo, volviendo a los libros, desgraciadamente en nuestro país, según la Federación de Editores de España, el 40% de la población no lee ni un libro al año. Es muy triste, pero esa es la estadística que tenemos. Solo el 60% de la población, vamos a ponerlo positivo, lee al menos 10 libros al año, ¿no? A mucha gente, desgraciadamente, por el sistema educativo, porque en su casa no le enseñaron el hábito lector, se le cae un libro de las manos, ¿no? Pero acercar a ese colectivo de la sociedad contenidos en formato audio, estamos viendo desde las diferentes plataformas que es una manera de llegar a nuevas audiencias y de lograr que esas personas accedan a esa información, a su conocimiento, y luego posteriormente se les abre la puerta a leer, ¿sabes? Y trasladar a otros formatos, mejor que mejor, ¿no? Pero dentro de ese perfil de audiencias, lo que estamos viendo en Podimo, en nuestro caso específico, es que tenemos como dos grandes grupos. Por un lado, un grupo de 35 a 55 años, que en género son más o menos similares, hombre o mujer, y que principalmente escuchan audiolibros. Como sabéis, el audiolibro es una transformación íntegra de un libro que se lee de la A a la Z, no se puede cambiar nada por motivos de propiedad intelectual, y básicamente es una interpretación sonora de ese libro que fue publicado en papel. Y ahí, como os digo, tenemos ese gran grupo de personas en Podimo, que un 30% de nuestros suscriptores escuchan regularmente audiolibros en nuestra plataforma. Pero el gran grupo que tenemos es un grupo de 20 a 35 años, como veis, personas muy jóvenes, de las generaciones millennials y Z, que se han adentrado a este formato de una manera, por así decirlo, muy natural, nacen en una era digital. Su mundo gira alrededor de un móvil y, por lo tanto, estas apps que les proveen de estos contenidos en formato podcast, en formato audiolibro, de una manera muy amable y, sobre todo, contenidos relevantes para estas generaciones, ha hecho que hayamos visto un boom desde el punto de vista de aceptación de este tipo de plataformas de distribución de contenido sonoro, como es el caso Podimo. Entonces, tienen, como os decía, de 20 a 35 años y, en este caso, sí, principalmente mujer. El 60% de nuestros usuarios de pago de Podimo son mujeres que regularmente escuchan podcasts y posteriormente audiolibros y nos dedican una media de 20-25 horas mensuales de escucha. Básicamente viene a ser como 5 programas de podcast alrededor de otros 20-25 episodios de podcast mensuales, ¿no? Por lo tanto, el grado de compromiso es bastante alto. Yo venía de otras plataformas donde nunca habíamos superado la barrera de las 20 horas mensuales de dedicación a audio, y el hecho de que yo creo que también es un efecto pandémico que hayamos superado las 20 horas y nos estemos acercando ya a 25 horas mensuales, probablemente acabaremos el año alrededor de 30, es un buen indicativo de esta nueva cultura audio que hay en nuestro país, al igual que en América Latina, a medida que hay más contenido afín a sus afinidades, ¿no? Por otro lado, la cuarta reflexión es las nuevas voces, ¿no? Para mí, una de las cosas profesionalmente que me ha apasionado es que estos nuevos formatos audio, y específicamente el podcast, abre la puerta a que nuevos creadores puedan llegar al mercado a través de este formato. hay muchos embudos en otras partes de las industrias culturales, en el mundo del libro. Embudos me refiero a que llegar a que te publiquen un libro, llegar a que tu película salga a una sala de cine es muy difícil, mientras que publicar un podcast y publicarlo en abierto y que ese podcast llegue al mercado, las barreras son mucho menores. Es cierto que luego compites con muchísimo contenido que hay disponible en el mercado, pero sí es cierto a la vez que permite a muchísima gente publicar su obra en formato podcast y contarla y que la escuchen, ¿no? Entonces, en ese contexto, para mí, el hecho de que se estén creando nuevas voces y que esas voces están llegando al mercado, ligado con la segunda reflexión, contando historias de manera diferente, me parece muy interesante. Y por último, la última reflexión ligada al panel es estas nuevas maneras de distribución, ¿no? Estamos viendo cómo convive todo y un poco también nuestra filosofía es que en los próximos años vamos a tener que probar todo, es decir, vivir esa cultura del ensayo y error en la era digital. Nosotros en Podimo tenemos contenido en abierto, agregamos todo el contenido que está disponible en abierto a través de su sindicación de contenido, el famoso RSS, y convive paralelamente con contenido original y exclusivo que nosotros contratamos bajo demanda a productoras o a medios de comunicación que tenemos alianzas con los mismos, ¿no? Entonces, en ese contexto, estos modelos de distribución en abierto, distribución en exclusiva, a la par que también veremos una gran innovación de nuevos modelos de distribución como ventanas de distribución, o también veremos nuevas maneras de hacer llegar ese contenido más allá de los dispositivos que hoy en día conocemos, ¿no? Esta evolución tecnológica que estamos viendo, cada vez está ganando más peso los altavoces inteligentes como manera de comunicarse, y también estamos viendo que la gran pantalla de escucha será también una gran pantalla de escucha de contenidos. Estas son las 5 reflexiones que quería compartir con vosotros. Espero que alguna de ellas os haya provocado cierta curiosidad y os anima a profundizar sobre la misma. Nuevamente a la organización, muchísimas gracias por invitarme y ha sido un placer estar aquí con vosotros.
No lo dudes, Javier, que no algunas, sino todas han sido mucho, de mucho interés para